Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un cordial saludo para todos ustedes. Tengan muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Estamos en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 21 de enero del año 2015. Tenemos varios titulares que comentar y compartir con ustedes. El presidente Barack Obama aseguró que la sombra de la crisis económica quedó atrás y que el estado de la nación es fuerte. Abordaremos el tema con dos analistas políticos, un demócrata y una republicana, y entraremos en detalle en algunos temas del discurso presidencial. Hoy se inician en La Habana las conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y planteamos este tema al legislador republicano por Florida, Carlos Curbelo, en una entrevista que le concedió a La Voz de América. Vamos al desarrollo informativo. El presidente Barack Obama, en su discurso anual presentado ante el Congreso de Estados Unidos, destacó el renacimiento de la economía del país. Enfatizó que el legado de dos guerras y una larga recesión económica han quedado en el pasado. Nuestro colega Alberto Pimienta hace un resumen de este importante tema.
El presidente Barack Obama centró su discurso en lo que su gobierno ha hecho para beneficiar a sus residentes y ciudadanos.
El veredicto es claro. La economía de clase media funciona, la expansión de oportunidades funciona, y estas medidas continuarán funcionando siempre y cuando la política no interfiera.
Obama agregó que no se puede colocar el bienestar de las familias estadounidenses en peligro al tratar de quitarles sus seguros médicos y también
librando batallas pasadas en inmigración cuando tenemos un sistema que reparar. Si una legislación llega a mi escritorio que trate de hacer alguna de esas cosas, la vetaré.
El tema de Cuba no quedó por fuera de su mensaje. El mandatario instó al Congreso a que este año comience a trabajar en el fin del embargo.
Estamos acabando con una política que ya había pasado más allá de su fecha de expiración. Cuando lo que estás haciendo no funciona por 50 años, es momento de intentar algo nuevo.
Como de costumbre, el Partido Republicano envió su respuesta. Esta vez en español estuvo a cargo del recién electo legislador de Florida, Carlos Curbelo, quien sugirió la posibilidad de que una reforma inmigratoria será discutida en el Congreso.
También trabajemos por los canales apropiados para crear soluciones permanentes para nuestro sistema migratorio.
Adicionalmente, los republicanos condenaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Nos inquietan las inmerecidas concesiones de la administración del presidente para los regímenes de Irán y Cuba.
En la respuesta republicana, Curbelo advirtió que el Congreso no se quedará de brazos cruzados si el presidente Obama gobierna a través de decretos presidenciales. Este señalamiento podría divisar aún más tensión política aquí en Washington. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Gracias a Alberto, y vamos a continuar con este mismo tema porque la propuesta económica del presidente Barack Obama durante su discurso de anoche generó varias reacciones. Algunas de ellas están en el informe que presenta Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió sus políticas económicas, incluyendo un aumento de impuesto a los más ricos para ayudar a los menos afortunados. Sin embargo, su propuesta recibió el rechazo de los republicanos, que son mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. El representante republicano y ex candidato vicepresidencial Paul Ryan dijo que el Congreso no aprobará nuevos impuestos. Para el analista político conservador Israel Ortega, el presidente Obama debe reconocer que hay un gobierno dividido.
Creo que tenemos que dejar esto de que el presidente haga esto unilateralmente, como ha hecho con respecto a Cuba y el tema migratorio. Hay precedente para esto, por cierto. Bill Clinton trabajó con republicanos para hacer cambios al sistema de welfare, de bienestar aquí en este país. George Bush trabajó con demócratas para pasar un plan de estímulos para levantar la economía después del fracaso de Washington. Wall Street. Entonces creo que hay precedente, ¿no? Para que el presidente reconozca que hay temas donde puede trabajar con el partido opositor.
Por su parte, Jorge Lima, director del Centro de Pensamiento Iniciativa Libre, con sede en Washington, dijo a La Voz de América que el presidente Obama ha desafiado el resultado electoral de noviembre, donde su partido demócrata sufrió grandes pérdidas.
Cuando la nación fue a votar en noviembre del año pasado, vimos que muchos han dicho que no quieren la política del presidente. El presidente fue el que dijo, mis políticas son parte de las elecciones en noviembre, y el país dijo que no. Pero lo que hemos visto desde esas elecciones es que al presidente no le importa que el Congreso ahora esté en las manos de los republicanos.
Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a seguir enseguida con este mismo tema. Primero permítanos una muy breve pausa y tengo dos invitados especiales para hablar del discurso presidencial de anoche.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Tenemos el gusto en Estudio 45 en La Voz de América de dar la más cordial bienvenida a dos distinguidos analistas políticos. Maricruz McGowan, ella es analista política y estratega republicana, y Gustavo Marín, analista político y estratega demócrata. Los dos lados de la medalla para comentar con nosotros lo que sucedió anoche en el discurso presidencial. Empiezo por doña Maricruz McGowan, dándole la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, gracias por invitarme.
Un placer tenerla con nosotros, y lo mismo le digo a don Gustavo Marín, qué gusto saludarlo.
Igualmente.
Bueno, a ambos la pregunta, obviamente, ¿cuál es la impresión que les ha dejado el discurso sobre el estado de la unión del presidente Barack Obama? Doña Maricruz.
Bueno, yo tenía la esperanza y casi un sueño de que él se iba a dirigir a todo el país, de que iba a decir al país cómo iba a gobernar con el Congreso Republicano, que iba a aceptar que él tuvo una derrota muy fuerte en noviembre y que lo mejor para el país es estar en un tono cordial y tratar de avanzar lo que sea lo mejor para el país. Pero no hizo eso, simplemente se concentró en lo que él se ha estado concentrando este tiempo, el que va a vetar cualquier cosa que venga del Partido Republicano. Dijo algo que me sorprendió mucho del oleoducto de Keystone, donde dijo no necesitamos aprobar eso, podemos tener trabajos de infraestructura, lo cual una cosa no tiene nada que ver con la otra, simplemente, pongámoslo así, no dio respuesta de por qué no quiere aprobar el oleoducto. Y también habló de Cuba como si hubiera sido una buena medida, como si estuviéramos ayudando al pueblo cubano, cuando en realidad el pueblo cubano no se está beneficiando en nada. Es el régimen de los hermanos Castro, que no ha dado ninguna concesión a los Estados Unidos para tener esta ayuda, esta línea de ayuda que les estamos dando. Realmente un poco frustrante.
Don Gustavo, ¿qué opina usted?
Bueno, para comenzar, esto es un mensaje del presidente Obama que lo pudiéramos catalogar como un Obama diferente, posiblemente muy parecido al Obama de los años 2008, que ha traído un mensaje, pero no tan solo un mensaje, ha traído el resumen de una serie de logros extraordinarios que tienen que ser reconocidos por su administración, sobre todo en el área de la gestión económica, donde ha habido un aumento extraordinario en el número, en la reducción del desempleo, un crecimiento económico mayor, sostenible desde los años 90, y además de eso, una confianza tanto en su gestión como la confianza creciente de los consumidores norteamericanos en que la economía ya incontrovertiblemente va hacia una estabilidad económica. Igualmente es cierto, y es un aspecto que hay que discutir, si en realidad el mensaje se debió haber dado de otra manera, que aceptara lo que ha sido la victoria electoral de los republicanos. La realidad es que el presidente marca la pauta, y ha sido históricamente la realidad, de todo lo que es la gestión presidencial, y lo que presentó es un informe de sus logros y de su gobierno y de sus planes hacia el futuro. Yo creo que toma casi por añadidura, diríamos, en Calle Metría le dice el Kiven, que en realidad existe una mayoría republicana en ambas cámaras, pero igualmente me parece absurdo que se pida que ese reconocimiento unilateral, cuando en realidad en el Congreso los representantes republicanos y los senadores republicanos en el Senado no han reconocido la gran victoria del presidente en los últimos 8 años. O sea, el presidente es el que ha ganado las elecciones nacionales, cada uno de ellos tiene un logro a nivel regional. Pero más que nada yo creo que, y albergo también la esperanza, como todos, de que llegue. Esto es un mensaje inicial, algunos no van a ser aprobados, pero definitivamente haya lo que se llama un compromise, que sea un acuerdo en una pauta que ha sido, yo creo que en el área de comercio internacional, en el área precisamente de muchas de estas cosas, inclusive en el área económica. Lo que planteó ayer son dos puntos fundamentales para el logro de 320 billones de dólares, que sería precisamente un recargo, aquí se le llama un impuesto, sobre las gestiones arriesgadas de la banca, las mismas instituciones con 100 de ellas con capitales de más de 500 millones de dólares, en los cuales se le hace un recargo por las gestiones irresponsablemente arriesgadas. Yo creo que todos los norteamericanos nos recordamos de lo que fue lamentablemente y sigue haciendo las causas de la gran recesión, y precisamente esa irresponsabilidad fue una de ellas. La otra es el aumento al 28% de las ganancias de inversiones de capital. El 28% era como estaba en la época del presidente Reagan. La gestión anterior la propusieron los republicanos, el chairman del departamento de House,
Perdonen, pero evidentemente hay muchos aspectos que se pueden destacar, sin duda, pero quisiera que nos enfoquemos un poco en las preguntas puntuales, señor Marín, señora McGowan. El presidente ayer dijo: yo ya no soy candidato, o sea, mi agenda es totalmente diferente, ahora quiero trabajar, no estoy buscando votos. Sin embargo, lo que haga y diga el presidente en los próximos 2 años va a influir notablemente en lo que pase con el Partido Demócrata y su posible candidato o candidata. ¿Está usted de acuerdo con eso, señora McGowan?
Pero claro, él siguió hablando ayer, más que como el presidente, que es lo que dije antes, como el líder del Partido Demócrata. Él podrá ser que ya no va a ser reelegido, que no está buscando una candidatura de nuevo, pero él está buscando que el Partido Demócrata se quede en la Casa Blanca. Además, que es como economista, estoy en mucho desacuerdo con lo que dijo Gustavo. Sí ha habido un incremento del empleo, pero no hay que olvidar que la participación al mercado laboral es la más baja que hemos visto desde los años 70. También no hay que olvidar que los ingresos promedio han bajado desde que el presidente está aquí en 6%. Eso quiere decir que en promedio la gente está ganando menos. Que antes lo que se consideraba un trabajo a tiempo completo de 40 horas y que ahora es 30, ha tenido un efecto muy negativo en la economía de los hogares, porque no se puede mantener un hogar trabajando 30 horas a la semana comparadas a 40 horas. Cualquiera va a estar de acuerdo con eso. Es un recorte a nuestro ingreso de 25%, y eso se debe a Obamacare. Entonces, realmente su economía de poner impuestos a los ricos no me parece, de nuevo, como un economista factible. No es empobreciendo a los ricos que vamos a progresar, ni haciéndolos odiar con el resto de la población. Uh-huh. No es dividiendo el país que vamos a seguir adelante, ricos contra pobres, republicanos contra demócratas, blancos contra negros, no. La cosa es, su primera obligación es unir a este país. Los empleadores no son nuestros enemigos, son
los que dan empleo, los que permiten a la clase media y a la clase baja, no nos olvidemos de la clase baja, de seguir adelante.
Los de menores ingresos.
Eso es lo que tenemos que ver.
Claro. Señor Marín, ¿cómo observa usted este proceso? 2 años en los que el presidente tendrá que mostrarle a los estadounidenses que seguir con un gobierno demócrata es lo adecuado, apoyando a quien sea su candidato.
Bueno, no tan solo podemos limitarlo en lo que fue su participación y exposición de su idea y visión del futuro en el éxito de Obama. Para empezar, Obama, su éxito fundamental es que la economía norteamericana ha podido crecer después de haber caído bajo márgenes horriblemente desproporcionales en la etapa de los gobiernos anteriores, el gobierno del presidente Bush. No podemos olvidar los cientos de miles de empleos que se perdían mensualmente y que en realidad la fe del norteamericano y la fe del mundo en ese sentido no existía o fue totalmente erosionada. Estados Unidos hoy en día, primero que nada, y él lo señaló ayer, es uno de los de las pocas áreas, llamémoslo una región por nuestra importancia, que de verdad está y ha despuntado en crecimiento económico. Europa no lo es, inclusive la propia República Popular China, sus vistas económicas no han sido las esperadas. Pero igualmente yo creo que aquí no es un, y ya esta es parte de una retórica que lamentablemente, y agradezco al presidente que salga al frente de ese tipo de retórica impúdica, que es que el Partido Demócrata está necesariamente en contra de los ricos. Yo no lo diría de esa manera. Yo lo que creo que aquí está señalando una serie de excesos cometidos por instituciones económicas y elementos que en realidad nos trajeron una tragedia y ha continuado. Aquí no se está castigando a los ricos, aquí en una manera u otra se trata de una forma de avanzar determinados intereses, sobre todo contra el 1%, que casi de una manera fantasmagórica se ha ido apoderando no tan solo de la economía, sino también inclusive de las decisiones políticas, claro, de los Estados Unidos.
Les agradezco.
Es una oportunidad y además de eso es un mensaje que también habló de cooperación, un mensaje que habló de cogestión, un mensaje que habló de áreas que tienen que ser exploradas igualmente.
Les agradezco a ambos la gentileza que han tenido de estar con nosotros. Necesitaríamos más tiempo para seguir conversando, pero sin duda alguna los puntos de vista, tanto de parte de la señora Maricruz McGowan, analista política y estratega republicana, como de Gustavo Marín, analista político y estratega demócrata, nos abren muchas perspectivas para que en los próximos días sigamos con este tema. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias por la invitación.
Un placer tenerlo.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y cambiemos de tema. Hoy se inician las históricas conversaciones para la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Este es el informe de Lina Correa.
Hay un rol, un papel. Según el Departamento de Estado, han pasado 38 años desde que un funcionario del nivel de la Secretaría de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental hace presencia en La Habana.
Estas son conversaciones migratorias que tenemos regularmente con Cuba, por lo que gran parte tendrá que ver con la migración, pero también habrá una parte de las conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas.
Aunque no hay grandes expectativas sobre avances concretos en materias tan críticas como los derechos humanos para este primer encuentro, el Departamento de Estado ha reiterado que presionará al gobierno cubano en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, el respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, entre ellos la libertad de expresión y de asamblea, y lo hará además de manera directa.
Hay muchos aspectos logísticos que se tienen que acordar antes de que podamos avanzar. Los derechos humanos también serán parte de estas conversaciones.
El Departamento de Estado aseguró que una futura visita del secretario de Estado John Kerry depende del nivel de compromiso y cooperación evidenciado por el gobierno cubano. Al tiempo que reveló que, si bien es un proceso independiente, el país ya analiza la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras Washington se prepara, en La Habana, la delegación de legisladores que se reunió con delegados del gobierno cubano aseguró que todo está listo para la histórica cita.
52 años de historia cambiaron de la noche a la mañana.
Esto es notable y creo que era un hecho que se había demorado.
Por supuesto, el objetivo a largo plazo es crear no solo una relación económica, sino lograr que los cubanos sean libres. Ellos lo necesitan y lo merecen como seres humanos.
La estadía de la secretaria de Estado adjunta en La Habana se extenderá desde este miércoles 21 hasta el 24 de enero.
Y ustedes podrán tener toda la información en nuestra página en internet www.boanoticias.com y también en todos nuestros servicios informativos. El presidente Barack Obama, entre paréntesis, pidió durante su discurso sobre el estado de la nación el levantamiento del embargo a Cuba. Jefferson Asprilla recogió esa parte de la declaración.
En su discurso del Estado de la Nación, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso comenzar el trabajo para poner fin al bloqueo a Cuba.
Nuestro cambio en la política hacia Cuba tiene el potencial de poner fin a un legado de desconfianza en nuestro hemisferio. Elimina una excusa falsa para las restricciones en Cuba, se pone de pie para los valores democráticos y extiende la mano de la amistad al pueblo cubano. Y este año, el Congreso debería comenzar el trabajo de poner fin al bloqueo.
Obama destacó la flexibilización de las restricciones de viajar a la isla y otros pasos que viene tomando su administración con respecto a Cuba.
En Cuba estamos terminando una política que pasó mucho tiempo después de su fecha de caducidad. Cuando lo que está haciendo no funciona desde hace 50 años, es hora de probar algo nuevo.
El presidente Obama sacó a colación la frase del Papa Francisco sobre la diplomacia de los pequeños pasos, señalando que esta iniciativa diplomática logró liberar al excontratista estadounidense Alan Gross, quien era invitado de honor al discurso del Estado de la Unión, y agradeció al mandatario, lo que provocó varios aplausos de la audiencia. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Legislador Carlos Curbelo, usted mencionó su decepción por lo que está sucediendo en este proceso de acercamiento Estados Unidos y Cuba.
Sí, para nuestra comunidad es algo muy difícil aceptar que el presidente de los Estados Unidos, por primera vez en estos 56 años de tragedia cubana, no está en solidaridad con el pueblo de Cuba, con las víctimas, sino está sentado en la mesa con los dictadores, los enemigos de Estados Unidos y los que han asesinado y torturado tanto. Así que es un momento de dolor, difícil para nuestra comunidad, pero a la vez nos agrada que el Congreso, sí, esta noche está mostrando esa solidaridad, ese apoyo al pueblo de Cuba y a una política al exterior coherente que premia a los amigos de Estados Unidos y no le haga concesiones unilaterales a sus enemigos.
¿Qué anticipa usted en las discusiones respecto al levantamiento del embargo cuando se den en el Congreso?
El Congreso de los Estados Unidos está unido contra cualquier concesión unilateral al gobierno de Cuba. Existe una mayoría bipartidista en la Cámara que apoya la política de sanciones y cualquier proyecto de ley que busque debilitar las sanciones no va a poder ser aprobado.
¿Usted considera que algunos legisladores demócratas puedan unirse a la voz de ustedes en este sentido?
Sabemos que contamos con mucho apoyo dentro del Comité Parlamentario Demócratas. Ahí está Albio Cires en la Cámara, un representante cubano-americano por New Jersey. En el Senado está Bob Menéndez, el número 2 en el Comité de Relaciones Exteriores, y ellos están trabajando con sus colegas para oponernos todos juntos de manera bipartidista a las acciones irresponsables del presidente.
Muchísimas gracias.
Cómo no, gracias.
Era Carlos Curbelo, legislador republicano por Florida, conversando con nosotros a propósito de este tema sobre las conversaciones en Cuba y el embargo. Vamos a irnos directamente hasta Venezuela. El programa se nos fue muy rapidito. Allí en Caracas está mi estimadísima colega Aymara Lorenzo. Y te hago una pregunta, Aymara. Estuvimos leyendo un informe que muestra que en los últimos 20 años no se han visto cifras tan altas sobre violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Háblanos brevemente de ello.
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Perdón. Se trata del informe anual que hace la
organización no gubernamental Espacio Público que se dedica al monitoreo de las violaciones a la libertad de expresión, y es que tan solo en el año 2014 se registraron 579 violaciones, y es precisamente por este hecho tan relevante que esta ONG dice que esta cifra representa la más alta registrada en Venezuela desde al menos los últimos 20 años. Solamente se hicieron 350 denuncias a lo largo del año 2014, y llama la atención que de estas 579 denuncias, pues tan solo 86 fueron contabilizadas durante el mes de febrero del año 2014, cuando iniciaron las protestas en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que representa además un incremento de 500% con relación al mismo mes de febrero del año 2013.
Bueno, sin duda es una cifra muy alarmante, estimada Aymara. Pero también, paralelamente, quisiera que nos comentes cómo están los preparativos para ese importante foro que se va a realizar sobre temas de democracia y libertad en Caracas, y a la que han comprometido su asistencia varios expresidentes latinoamericanos.
De hecho, se trata de un foro que están organizando diversos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, la diputada opositora de Apuesta, quien fue vocera y anunció la presencia del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, de México, Felipe Calderón, y el presidente de Chile, el señor Santiago Piñera. Ellos además pues tendrán una agenda bastante apretada. Uno de ellos llega mañana jueves precisamente y se retirarán ya el próximo martes. Pues sostendrán encuentro con algunas de las personas que han sido víctimas de violación de derechos humanos, también con periodistas que han sido víctimas de agresiones por parte de diversas instancias del Estado, como los cuerpos de seguridad y también instituciones de la administración pública.
Claro.
El foro está previsto que se desarrolle el próximo lunes durante toda la mañana. El foro se llama Poder Ciudadano y la Democracia de Hoy. También pues los temas fundamentales en esta jornada serán el poder ciudadano, las transiciones a la democracia, los desafíos en América Latina, la libertad frente al autoritarismo y el populismo, y por supuesto los derechos humanos como un compromiso global, de acuerdo a una de las declaraciones previas que ha dado la diputada de Puesta, María Corina Machado. Hay que destacar,
bueno,
además, también, Yoconda, y ya para finalizar, que recientemente el gobierno de Chile se ofreció como mediador para gestionar una reactivación del diálogo que inició en abril del año pasado y solamente tuvo un mes de actividad, pero Venezuela rechazó la oferta y además hizo un llamado al canciller chileno para que esta nación sudamericana se abstuviera de opinar en los asuntos internos de Venezuela.
Okay, Aymara, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias a Elena Skotowska, Alfredo Santos y a Nelson López en la producción y en el sonido. Y nos vamos con algo de música muy breve. Mañana estaremos con más material informativo. Hasta mañana.
Hello, Mari, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. Look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. Mm-hmm. You know I never left you. 'Cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. Hello, my only one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. All the good outweighs the bad, even on your worst day. Remember.